Las 9, las 8 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Estamos a punto de comenzar la reunión del equipo económico de la linterna. Lo primero que hacemos es contar lo último en la crónica general de la actualidad del lunes 16 de octubre en un minuto con Javier García.
A esta hora continuamos pendientes de la decisión de la jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, en relación a las declaraciones de los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana y Unión Cultural. La Fiscalía ha pedido para ambos, tanto para Jordi Sánchez como para Jordi Cuixart, prisión incondicional por la actuación en el asedio a la Guardia Civil el 20 y 21 de septiembre en la Consejería de Economía. También han comparecido hoy en la Audiencia Nacional el mayor de los Mossos, José Luis Trapero, y su intendente, Teresa Laplana, para quienes la jueza ha decretado libertad provisional bajo la retirada del pasaporte y dos comparecencias al mes en el juzgado. La Policía Autonómica ha asegurado en Twitter que seguirán demostrando con pruebas que estas graves acusaciones no se ajustan a la realidad. Y seguimos de cerca también los incendios que afectan al norte de España. Son 9 los fuegos que continúan activos y que amenazan núcleos urbanos en Galicia, mientras que en Asturias alrededor de una 20 de vecinos han sido desalojados en las localidades de La Vilella y Larón, en Cangas de Narcea. Los servicios de emergencia han logrado reducir a 27 los incendios en el Principado. Y en Portugal, el gobierno luso ha decretado 3 días de luto nacional por las 36 víctimas mortales que han dejado las llamas en el país vecino. También en el exterior, Donald Trump ha señalado a Cuba como responsable de los ataques a diplomáticos norteamericanos en la isla caribeña. Calificaba de ataque inusual el presidente de los Estados Unidos lo ocurrido en La Habana en una escueta declaración sobre este asunto. Y en cuanto al pronóstico del tiempo para mañana martes, toca coger el paraguas, especialmente en el oeste peninsular. Alertas por fuertes lluvias en Extremadura, oeste de Andalucía y en Galicia. Chubascos que se irán desplazando hacia el centro a medida que avance la jornada. Descenso también generalizado de las temperaturas en buena parte del país, salvo en las Islas Canarias.
Pues comienza ya la reunión del equipo económico.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y el equipo económico del lunes 16 de octubre, Miguel Ángel Belloso, director de Actualidad Económica, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Cómo lo llevas? ¿Bien?
Lo llevo bien, sí.
Me alegra mucho.
Bien, dentro de un orden, sin entrar en detalles.
Es importante eso,
sin entrar en detalles.
Siempre es importante estar dentro de un orden, es muy importante, Belloso, es muy importante. ¿Qué tal, Carlos Sánchez, del Confidencial, cómo estás?
Muy buenas noches. Es que Belloso es un hombre de orden, ahora fíjate, ha venido...
Soy un hombre de orden.
Ese, la verdad que...
Está dentro de la legalidad.
Totalmente, Belloso siempre.
Soy un hombre de orden, sí, concierto.
Pero no el vasco.
De orden y concierto.
No el vasco. No el vasco.
Ya quisiera, el de Navarro, ya quisiera.
No, no, como que quisiera, perdona, hombre, por Dios. Jamás en la vida me cambiaría.
Ay, ¿qué tal, Joaquín, mis manos?
Aquí estamos.
Recordamos lo que ha pasado en la crónica económica de la jornada, haz el favor.
Seguimos pendientes, Juan Pablo, del plan presupuestario que el gobierno tiene que enviar a Bruselas. Sabemos que recoge un menor crecimiento del PIB para el próximo año. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha reconocido que la situación en Cataluña afecta a la recuperación, al empleo, que el soberanismo es una amenaza. También ha hablado de la fuga de empresas, la última significativa, Codorniu. Ha enviado este mensaje al vicepresidente de la Generalitat.
Señor Junqueras, como responsable de la Hacienda Pública, debería responder por qué se van esas grandes empresas, qué temen todas esas empresas, porque realmente lo que temen es que en Cataluña gobiernen los radicales, los muy contrarios a la creación de riqueza, de bienestar, de empleo para los catalanes y para todos los españoles.
Ahora hablamos de las empresas que se van, del impacto económico de la crisis catalana que sigue marcando el paso de la bolsa. El IBEX 35 ha arrancado la semana en rojo. Al margen de este asunto, el día nos deja cambios en UNESA, en la patronal eléctrica. Marina Serrano sustituye a Eduardo Montes en la presidencia. Tenemos la decisión del Deutsche Bank de quedarse finalmente en España. Los problemas del antiguo Fagor se coloca al borde de la quiebra. Y el comienzo de un juicio, el de la antigua cúpula de Abengoa,
por el cobro de indemnizaciones millonarias cuando la empresa ya atravesaba serias dificultades financieras. Se les acusa de un presunto delito de administración desleal, ha declarado el que fuera consejero delegado Manuel Sánchez Ortega. Como era de esperar, ha defendido su gestión, ha dicho que cuando se fue el comportamiento de la compañía era normal.
Todos los datos objetivos que usted pueda mirar, por supuesto los que yo tenía en la fecha que presento de mi dimisión, eran que la compañía estaba en absoluta normalidad, cuando menos. Yo pienso que estaba incluso algo mejor, pero es una opinión muy personal. Pero los datos objetivos son que la compañía estaba en absoluta normalidad.
La realidad es que Abengoa ya estaba tocada, muy tocada. Poco después entró en concurso de acreedores. Se han tenido que realizar fuertes quitas para evitar su liquidación.
Aquí estamos, en la reunión del equipo económico de la Linterna, con Miguel Ángel Belloso, Carlos Sánchez y Joaquín Vizmanos. Entonces, los números, ¿estaban bien o estaban mal, Carlos? Pero las dos cosas no pueden ser, ¿no?
Muy bien, no parecía estar. Además, el caso Abengoa era muy, muy particular, porque era una empresa que había creado una red de sociedades, tanto en España como en el extranjero, que realmente era inmanejable. Su perímetro de consolidación, como dicen los contables, era enorme. Es decir, cada año
perímetro
lo cambiaba.
De consolidación,
y, por lo tanto, era imposible saber cuál era la fidelidad de sus cuentas.
¿Tú tienes algo que añadir al respecto?
No, me pone mucho el tema de Abengoa. Lo que fue durante un tiempo se pensó que iba que era una compañía brillante, pero luego, en fin, yo creo que un ejemplo de innovación, pero hecho sobre la base de la subvención pública y de las ayudas concedidas por el gobierno a las energías renovables, ¿no? Por el gobierno socialista, todo hay que decir, que luego se demostraron pues que eran disparatadas y condujeron a una situación crítica en algunas empresas que habían apostado tanto a seguro, ¿no? Como a Abengoa. En fin, yo lo que espero es que la compañía pueda salvarse y que tenga la dimensión con la que puede sobrevivir, ¿no?
Más pequeña,
porque era pero por otra parte era una compañía importante, ¿no? Importante y avanzada. Exacto, o sea que bueno,
creo que tiene,
sin duda tiene futuro, y además estaba bien posicionada en Estados Unidos y, en fin, yo creo que había hecho cosas muy razonables, pero claro, cuando tú al final construyes un imperio excesivo, sobredimensionado, sobre la base de una normativa legal que luego se demuestra que va a colapsar todo el sistema energético y que el gobierno que vino después tiene que cambiar, pues entonces, claro, te cambian todas las circunstancias y se te va todo al garete, ¿no?
Y eso que no le ponía a Abengoa.
Menos mal, pero ha hecho un comentario y un análisis muy certero,
pero
como siempre.
Tiene mucha razón en que yo creo que, en esto Miguel Ángel tiene mucha razón en que,
gracias,
yo creo que
gracias,
las
Carlos,
compañías
gracias, gracias.
Tienen que tener una velocidad de crecimiento adecuada y manejable. Si las compañías estas que crecen demasiado durante muy pocos años, creo que al final tienen problemas, como el caso Abengoa u otras muchas compañías que han sucedido lo mismo.
Bueno, vamos a mirar al plan presupuestario que el gobierno tiene que enviar a Bruselas, a la Unión Europea. Se está haciendo de rogar, Joaquín, no ha salido, ¿no?
No, y tanto. En principio se tenía que haber enviado ayer. Ya nos avisaron que finalmente sería hoy, el lunes, pero a esta hora, y son las 9:08, todavía le están dando vueltas en los ministerios de Hacienda y de Economía y nadie explica por qué. Debe de faltar, lógicamente, algún detalle. Sabemos que el plan está marcado por la situación en Cataluña, que hace oficial la prórroga presupuestaria ante la falta de apoyos para aprobar unas nuevas cuentas públicas. Recoge un recorte, una rebaja en la previsión de crecimiento para el próximo año. Montoro echa la culpa a la Generalitat.
Están yendo contra la recuperación económica y la creación de empleo. Están diciéndole a la gente que esa Cataluña independiente no solamente no va a tener la estructura de grandes empresas, sino que se va a empobrecer.
Cataluña se va a empobrecer, dice Montoro, va a tocar la recuperación económica. En principio, la previsión de crecimiento para el próximo año va a quedar por debajo del 2,6%, según nos dijo el pasado viernes el ministro de Economía, Luis de Guindos. La duda es qué objetivo de déficit público se va a enviar a Bruselas. Nadie suelta prenda a esta hora, Juan Pablo.
¿Tú qué sabes, Carlos?
Pues poca cosa. Sé que hay una página web de la Comisión Europea en la que va recibiendo puntualmente los planes presupuestarios de los 27 países miembros. Lo han presentado hasta ahora 12, entre ellos Francia, que es el país que está junto con España en el protocolo de déficit excesivo, y el papel español no ha llegado. Yo, como bien dice Joaquín, pues lo presentaré en las próximas horas, porque el plazo, en teoría, acaba a las 12 de la noche.
En principio terminaba ayer, 15 de octubre.
Pero bueno, como era domingo, domingo, pues les han dado un día más. Es decir, yo creo que en las próximas horas se conocerá ya el plan presupuestario y efectivamente yo creo que recogerá el nuevo clima político en Cataluña. Evidentemente es una mala noticia para el crecimiento económico.
Hay dudas con el déficit. Si va a recoger el 3,1% de este año, si va a irse al 2,5%.
No, pero ya el ministro de Economía dijo en...
Ha dicho el ministro Washington, de Economía dijo FMI y tal, que la previsión de crecimiento del déficit no ha dicho nada.
No, lo que dijo es que el déficit iba a ser mayor también. Textualmente, vamos, lo leí yo, no sé si...
¿Y por qué va a ser mayor?
Tú estabas libando, comiendo, lo que sea.
El objetivo tenía que ser el 2,2%. Se sabe que se va a endurecer, pero no sabemos si al 2,4, al 2,5 o al 3,1%.
Pero lo que dijo es que va a ser por encima de eso.
¿Por qué? Porque va a haber más déficit.
Bueno, pues porque evidentemente en una situación de incertidumbre, pues normalmente si la economía crece menos, si el desempleo aumenta, si las pagos por prestaciones de desempleo pues crecen ligeramente, es decir, yo creo que toda la situación en la que estamos es muy normal que produzca un ligero crecimiento del gasto público y una disminución de los ingresos, desde luego no en una cuantía ahora en primera instancia muy apreciable, pero seguramente que todo va en esa dirección y por lo tanto yo creo que es normal que el crecimiento sea menor. Bueno, en Cataluña es evidente que las inversiones, muchas de ellas no hay ninguna inversión nueva en estos momentos, que las reservas hoteleras han descendido de manera notoria y que el clima no invita mucho a que el consumo siga en los mismos niveles de crecimiento que hasta hace 2 o 3 meses, ¿no? Con lo cual, y si eso ocurre en Cataluña, que ocupa un 18, un 20% del PIB nacional, pues es normal que se resienta el conjunto del país, ¿no? De todas maneras, yo sobre lo que decía Montoro, si me permites que decir una matización, yo...
Matiza a Montoro, sí, claro.
Matizo a Montoro, que es un gran amigo, por otra parte, porque las empresas en Cataluña no se han ido ahora porque, en fin, porque hayan visto que el eventual gobierno de la Cataluña independiente iba a estar en manos de radicales comunistas, muchos de ellos, y gente de la peor ralea. Eso ya era evidente. Eso ya era evidente, hombre, un gobierno respaldado por la CUP, que son unos perroflautas, que tienen una concepción, no os riáis,
son anarquistas.
Contrarios al libre mercado. Totalmente. Son gente antisistema, son gente partidarios del corralito, en fin, de todo lo que es ajeno a un sistema de economía abierta
y liberal
y normal, por supuesto. Ya no te digo ni liberal, pero en fin, pero es que los demás que la acompañaban tampoco lo eran. O sea, el señor Puigdemont, bueno, pues es básicamente, lo conocemos, es un independentista, no sabemos qué piensa mucho de la economía. Artur Mas, cuya trayectoria conozco hace muchísimos años, vino del liberalismo y luego ya encalló y ya tampoco sabemos qué piensa del asunto. Es decir, y Esquerra Republicana, pues tú me dirás, ¿no? El vicepresidente Juncker, es decir, todo el espacio político de Cataluña, desgraciadamente, está copado por gente que no cree ni en la libertad, ni en la libertad de empresa, ni en el libre mercado, ni en las sociedades abiertas, con lo cual ya todo el mundo de la clase empresarial sabía que estaban regentado, que a su mando estaban, acabo enseguida, había gente bastante poco recomendable. Las empresas se han marchado porque han visto que la independencia puede ir hacia adelante o que va en serio, aunque yo creo que espero y que el gobierno lo pare, y porque sobre todo sus accionistas, los fondos que apoyan a las empresas y los depositarios y clientes estaban empezando a sacar depósitos en el caso de los bancos, y porque los accionistas del fondo de inversión están diciendo, oye, o hacéis algo o esto va muy mal. Y así se ha demostrado en las cotizaciones de las empresas en la bolsa. Por eso se han marchado ahora. Por eso tenían que haberlo hecho mucho antes.
Carlos.
Miguel Ángel, yo escuchando a Miguel Ángel y a otros muchos analistas estas semanas, a mí me da la sensación de que Cataluña ya es independiente de España.
De facto, lleva mucho siendo, mucho tiempo siéndolo. Sí.
Yo puedo estar de acuerdo contigo en que la CUP es un partido radical, has dicho la ralea y no sé cuántas cosas más.
Perroflautas.
Está lleno de perroflautas. No hace falta más que verlos en la calle. O sea, es que no es...
Da la sensación de que la CUP está en el gobierno y allí la libertad económica en Cataluña ha desaparecido. Y no es cierto eso.
Bueno, ni
la
CUP, desde luego...
Perdona, déjame.
Sí.
Si, ni la CUP está en el gobierno, ni la libertad económica, afortunadamente, en Cataluña ha desaparecido porque Cataluña no es independiente de España. En Cataluña sigue imperando la Constitución española, la ley española, y las empresas están hoy, a esta hora, a las 9:00 de la noche, están trabajando con total normalidad. Eso bueno, no es el soviet.
Eso es lo que dices, es, eso es lo que dices tú.
Lo que digo yo. Otra cosa tú. Es que lo que podría suceder en un escenario de independencia catalana. Entonces yo puedo estar de acuerdo contigo en que puede producirse una caída en picado a la actividad económica. Pero hoy por hoy, la actividad económica en Cataluña evidentemente está afectada por el clima independentista, pero no se puede decir que está fuera de lo que es la legislación española. En Cataluña,
no, pero yo no he dicho eso,
también,
de española, no, si no, no, no he dicho
un
eso, no.
Ambiente, terrorífico sobre lo que pasa hoy en Cataluña. Cataluña hoy en día...
Es
la
que es terrorífico lo que pasa en Cataluña hoy.
En las fábricas de Seat fabrica coches y está funcionando
de una manera... Bueno, tú pregúntales a los de Seat, a ver si están normal. No, normal no hay nada en Cataluña ahora.
Que las circunstancias políticas sean horrorosas por un movimiento secesionista que te lleva a la locura. Pero en cualquier caso, yo creo que no hay que matizar una cosa. El año 2018, en todas las previsiones macroeconómicas antes del conflicto catalán, digamos, de lo que ha pasado durante los meses de septiembre y octubre, todos los servicios de estudios de la banca privada y del Banco de España preveían una desaceleración de la actividad económica.
Correcto, como siempre.
Es decir, hemos pasado del 3,1 al 3,2 que crecerá la economía en el año 2017, sí, pero... al entorno del 2,5-2,6 que decía el Banco de España ya hace varios trimestres de este lío de Cataluña. Por lo tanto, Cataluña tiene parte de culpa de que se vaya ralentizando la actividad económica, sin duda, porque la locura del independentismo te lleva a eso. Pero de ahí a decir que todos los problemas de España en términos macroeconómicos tienen a Cataluña,
ahora,
creo que es injusto.
Bueno, pues tú querrás lo que quieras. Tú, como te has dedicado mucho a ver las predicciones de todos los años del FMI, la Comisión Europea, dime si alguna vez alguna previsión de cualquier instituto internacional, Comisión Europea, FMI, Banco Mundial, el que sea, sobre el año posterior al presente, era por encima o por debajo. Siempre, sistemáticamente, el año siguiente en el que estamos, se dice que va a crecer menos... por una cuestión de prudencia, de cautela o de lo que sea. Es que dime un ejemplo en el que se haya previsto alguna vez que estando en el 2017, el 2018 vaya a crecer más la economía. En ningún caso y en ningún país, nunca. Siempre se ha hecho lo mismo, o sea que evidentemente ya sabíamos que según las previsiones la economía española iría un poco peor el año que viene. Dicho esto, es una pena que haya surgido o haya surgido de manera tan abrupta, porque no es un problema de ahora, es un problema de hace ya mucho tiempo y, si me apuras, de hace 100 años, el problema catalán, de hace muchísimo tiempo, pero en fin, que haya surgido tan abruptamente, porque nos está sencillamente entorpeciendo una trayectoria que era absolutamente envidiable. Hemos llevado 3 años creciendo el doble que la Unión Europea, creando 500.000 de puestos de trabajo. Y el tema catalán yo creo que va a tener que afectar gravemente a la economía española, más de lo que cautelosamente y prudentemente se dice. Porque a pesar de lo que tú digas, nada hoy es normal en Cataluña, nada. Ni la ocupación de los hoteles, ni el funcionamiento de las empresas, de ninguna, ni de la SEAT, ni de ninguna. Nada de lo que ocurre en Cataluña es normal. Solamente hay que estar allí, y yo tengo algún amigo que está viviendo allí, para decirlo. Nada es normal. Todo está afectado, y afectado gravemente y malamente, en el peor sentido de la palabra. Con lo cual eso va a afectar claramente mucho a la economía española. No sabemos en qué intensidad. Ojalá seamos capaces, porque el país tiene mucho fuelle y las empresas son empresas, en fin, vigorosas, que han hecho su saneamiento, tienen mucho músculo todavía para sacudirnos de esta grave crisis, pero evidentemente que va a ser importante, sin duda, vamos.
Eso, Miguel Ángel, no tengo ninguna duda, como tú bien dices, que decir que pueda afectar a la economía y que ahora está afectando a la economía catalana todo el proceso independentista, es así. Pero es evidente, cuando las empresas se van de Cataluña porque piensa que se crea, genera mucha incertidumbre a medio y largo plazo, pues evidentemente eso perjudica a la economía. De eso no tengo absolutamente ninguna duda. Lo que estoy diciendo, que afortunadamente, hoy, que estamos a 16 de octubre de 2017, todavía la Constitución está vigente en Cataluña y las empresas están
actuando. No, en Cataluña no está vigente. No está vigente. No es verdad.
Y sí, si no estuviera vigente, el paraguas que tiene el Banco Central Europeo a la hora de los depósitos y de prestar dinero a las entidades financieras, se habría desaparecido y no ha desaparecido.
No
podemos lanzar ese mensaje.
No, lanzar no. Tú lanza el que quieras.
Lo que quiera. No, pero quiero decir, es que cualquier, si yo viviera en Barcelona y tengo mis ahorros en una entidad financiera catalana, podría pensar que es que ahora el Banco Central Europeo o la Constitución Española o las leyes españolas no me amparan en tener hasta 100.000 euros en caso de quiebra en una entidad financiera.
Pero tú, ¿por qué crees que la gente... La ley no ha funcionado en Cataluña desde hace ya un tiempo.
La parte política.
No. En eso tiene la Constitución en Cataluña lleva tiempo siendo incumplida de manera sistemática. Se han incumplido decisiones judiciales de manera sistemática. Sí. Otra cosa es, y además, ¿por qué se han ido Caixa, Banco Sabadell, por ejemplo, hablando de entidades financieras de Cataluña? Precisamente para seguir bajo el paraguas del Banco Central Europeo y poder, evidentemente, y poder. Para seguir. No, es que no la han perdido.
Claro.
Pero para poder seguir. Tú dices por miedo, bien, claro. Da igual. Tú dices por miedo, digo, para poder seguir.
Legítimo miedo,
Hombre, por supuesto. Por supuesto que el miedo es legítimo. Pero para poder seguir bajo el amparo del Banco Central Europeo. Y para poder respaldar, efectivamente, todos los depósitos que la gente en Cataluña tiene en esos bancos que son sucursales y oficinas de los bancos que ya tienen sede, bien en Valencia, bien en Madrid, en el caso de las empresas, alguna empresa, o bien en otros territorios que no son Cataluña. Pero que la Constitución esté vigente en Cataluña, desgraciadamente yo creo que no se puede decir que esté demasiado vigente, porque hace mucho tiempo que está siendo vulnerada. Y todos esperamos que se reconstituya el orden
y la ley. El gobierno
sistemáticamente desde hace tiempo.
Sí, tienes razón, es que está vulnerándose la Constitución por parte del gobierno y del Parlamento de Cataluña, no tengo ninguna duda que es así, que se está vulnerando, pero yo estoy diciendo, en la vida privada, en la vida de las empresas, en la vida de los ciudadanos, la vida continúa en Cataluña, los tribunales
malamente.
Están dictando sentencias, las grandes almacenes
ahora
están
vamos
vendiendo.
A ir a la Audiencia Nacional porque hay una decisión relevante.
Venden cada vez menos las reservas toreras están cayendo, el consumo en bares de hostelería está también descendiendo, es decir, están viviendo malamente. Aquí vivimos con perdón como Dios en Madrid en comparación
con
aquellos.
Se diga eso. ¿Me vas a permitir que ahora iremos a la Audiencia Nacional porque hay noticia de última hora? Ahora iremos enseguida a la Audiencia Nacional para que nos confirme Patricia Rossetti la decisión que acaba de tomar la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, enviando a prisión sin fianza por sedición a los presidentes de la Asamblea Nacional de Cataluña y de Unión Cultural por el asedio, por promover el asedio a la Guardia Civil, que era una comisión judicial, el 20 de septiembre, durante una operación para impedir el 1 de octubre, el referéndum, en la Consejería de Economía de la Generalitat, que está en el Paseo de Gracia, esquina con la Gran Vía de las Cortes de Barcelona. Bueno, esa es la noticia, enseguida estamos ahí. Decía Carlos que la justicia actúa, pues aquí hay una decisión judicial.
La Constitución
judicial.
Funciona.
La misma juez que esta tarde ha decidido dejar en libertad al jefe de los Mossos.
Gracias a Dios, porque está en la Audiencia Nacional aquí en Madrid, y en todo caso funciona. Pero te quiero decir que ha habido un montón de sentencias.
La justicia de Cataluña está actuando correctamente.
Sí, pero vamos a ver.
General de Cataluña,
pero podríamos enumerar un montón de sentencias judiciales que el gobierno de la Generalitat pues no ha cumplido.
Que
la justicia de España, pero siempre hemos mantenido, creo que yo estoy de acuerdo contigo, la justicia de España es lenta, es muy lenta, y es una desgracia que sea lenta porque alguien tiene la sensación de que el país no funciona, pero es implacable al final.
Pues vamos
y
a confirmar.
Mismo, y lo mismo que en los casos de la Gürtel y que la operación Púnica y lo que sea, pues en este caso también se va a hacer lo que se tendrá que hacer. ¿No?
Confirmamos, Patricia Rossetti, Audiencia Nacional, que la jueza envía a prisión a los líderes de las dos asociaciones independentistas que apoyan la independencia de Cataluña y apoyan a la Generalitat en la calle.
Así es, Juan Pablo, la juez Carmen Lamela envía a prisión a Jordi Sánchez y a Jordi Cuixart, los presidentes de las entidades soberanistas. Ya en el auto de Trapero y de La Plana ya me revelaba y destacaba el importante papel que tuvieron estos dos agitadores independentistas en la algarada del 20 y 21 de septiembre.
Bueno, pues esa es la noticia, la entrada en prisión. Sin fianza, ¿no? Como pedía
sí,
el fiscal,
sí, sí,
¿no?
sin fianza. Aquí en esta ocasión sí ha hecho caso a la fiscalía.
Prisión incondicional sin fianza, por lo tanto, para el presidente de la Asamblea Nacional de Cataluña, Jordi Sánchez, y el de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, por promover el asedio a la Guardia Civil y a la Comisión Judicial que estaba investigando en la sede de la Consejería de Economía la noche del 20 al 21 de septiembre, que ustedes recuerdan que estuvo la Guardia Civil metida en esa sede durante horas, no pudo salir hasta las 8 de la mañana debido al acoso al que se le estaba sometiendo en la calle. Y la jueza considera
fíjate cómo
que
estaba cumpliendo las instituciones de Cataluña.
Líderes de estas dos organizaciones promovieron ese asedio. Esa es la noticia. La misma juez que esta tarde ha mandado a su casa al jefe de los Mossos, eso sí, con medidas cautelares como la retirada del pasaporte y la presentación cada 15 días en un juzgado próximo a su domicilio. Porque considera que no se puede probar que el jefe de los Mossos estuvo implicado en ese asedio a la Consejería de Economía. Bueno, esa es la noticia, que luego ampliamos, por supuesto, a las 10, y que, como decía Carlos Sánchez y también Belloso, el Estado de Derecho está ahí, funciona y se van resolviendo las cuestiones según van llegando. Lentas, pero seguras. No, pasa nada, Belloso.
No, pero es lo que ocurrió en aquel asedio es una muestra de que la ley y la Constitución no se está cumpliendo de facto.
Bueno, pero aquí se repara de alguna manera.
Pero
ahí
se repara, exactamente, aquí se repara, digamos,
el daño causado.
El daño causado.
El delito siempre existe y se incumplen las leyes. Es decir, por si no, no existirían los tribunales. Por lo tanto, lo que tiene que es funcionar los tribunales y una vez que se ha cometido un delito, y si la juez entiende ahora mismo
que hay delito,
pues a la cárcel y fuera.
15 años.
Pero pensar que en Cataluña no impera la ley.
No,
es una auténtica barbaridad.
Para ti será una barbaridad.
Espera, para el Parlamento de Cataluña y para el Gobierno de la Generalitat.
No, es que rebato eso. No impera la ley y la Constitución en Cataluña. Pero podemos poner múltiples ejemplos. Pero vamos a uno, al tema de lo que está pasando en la educación. Oye, llevamos estos días al hilo de la irrupción brutal de la crisis en Cataluña. Estamos viendo lo que se dice en los colegios a los niños, ¿no? A los niños, que como dijo Fernando Aramburu, están haciendo en Cataluña de los niños seres humanos fallidos. Es lo que están haciendo en Cataluña con los niños, explicándoles cosas de las que no tienen que entender ni saber, porque no tienen la edad ni es el momento, y es una auténtica anomalía y una brutalidad total y absoluta. Y eso no.
Casos de fanatismo.
No, eso es lo que está pasando en Cataluña.
Tienes toda la razón.
¿Cómo existen casos? Están generalizados.
Tienes toda la razón. Ahí podríamos entrar ya en un terreno mucho más político y casi jurídico. Si la Constitución española prevé que la alta inspección de educación es una competencia exclusiva del Estado. Insisto.
¿Y cómo se aplica en Cataluña? De ninguna manera.
La culpa no la tendrá la Generalitat.
De ninguna manera.
Otros.
Bueno, pues es la dejación del Estado, que ha hecho dejación de cumplir esas funciones en Cataluña. Pero el hecho de que la alta inspección del Estado no cumpla sus funciones en Cataluña y haya hecho dejación y el Estado no esté presente allí, no es óbice para criticar y poner en entredicho la educación que allí se está dando en Cataluña, en esas escuelas.
Completa el panorama de la actualidad en Cataluña, porque hemos hablado de la salida de empresas y hoy hay una salida relevante, Joaquín, el Cava, una empresa de Cava se marcha.
Últimos movimientos, sí, Codorniu ha anunciado el traslado de su sede social de San Sadurní de Noia a Haro, en La Rioja. El presidente de Freixenet, José Luis Bonet, confirma que ellos lo harán en breve, antes de que termine el mes.
Yo he convocado ya un consejo para final de este mes, donde desde luego este tema está encima de la mesa.
El Cava se va, también se han marchado ITAB, un líder mundial en soluciones para baterías. La industria farmacéutica, que genera el 7% del PIB de la comunidad autónoma, que da empleo a unos 42.000 trabajadores,
se lo piensa. Hay una fuga ya diaria de unas 150 empresas, muchas pymes, como nos contaba el viernes aquí el decano del Colegio de Registradores de Cataluña, debido a la incertidumbre política, la inseguridad jurídica. El presidente de CEO, Juan Rosell, ha reconocido que todas se marchan para proteger su negocio y que una vez que salen es complicado que vuelvan. Son declaraciones en los desayunos de Televisión Española.
Creo que las empresas, hasta que no vuelvan a tener máxima tranquilidad y sobre todo máxima seguridad jurídica, pues estarán donde tienen que estar.
La situación ha alterado ya incluso los planes de SEAT, de uno de los grandes motores industriales de Cataluña, paralizado sine die toda la actividad publicitaria del nuevo modelo que iba a bautizar con el nombre de una ciudad española. Por si fuera poco, los asesores inmobiliarios alertan que la tensión ya empieza a afectar a la inversión en su mercado. Son efectos, consecuencias que el secesionismo sigue intentando ocultar. Recuerdo el documento que se ha conocido en las últimas horas de la Consejería Catalana de Economía, con Junqueras al frente, en el que ofrece un marco fiscal más favorable a las pymes o la creación de un banco central catalán para garantizar los depósitos. Por cierto, Belloso, no me resisto a contártelo. Una cosa es este discurso independentista y otra la realidad. Me acaba de pasar Carlos Rosada, nuestro director de informativos en Cataluña, el calendario laboral allí para 2018. Siguen siendo festivos el 12 de octubre, Día de la Hispanidad, y el 6 de diciembre, Día de la Constitución.
Y la fiesta nacional, el 12.
Menos para algunos ayuntamientos.
Sí, bueno, cada uno puede abrir el ayuntamiento.
Eso me parece estupendo.
Hombre, que lo abran, ¿quién quiere trabajar en festivo?
Perfecto. Siempre hay alguien dentro de la pérdida sistemática y de la razón, siempre hay alguien que tiene un poquito de sentido común.
Que el clima político y económico no es el mejor de Cataluña es evidente. Es decir, no hace falta...
No es el mejor, no, falta, es el peor en toda la historia.
Yo creo que dentro de muy pocas semanas, probablemente 2-3 semanas, empezaremos a conocer ya con cierto detalle los datos macroeconómicos del mes de septiembre y alguno de octubre. Es decir, yo creo que es cuando veremos ahí con la intensidad de todo este fenómeno de salida de empresas, cómo puede estar afectando al crecimiento económico de Cataluña. Pero como bien decía antes Miguel Ángel Belloso, la economía tiene mucha inercia. Es decir, pensar que de un trimestre a otro puedes caer bruscamente.
La pelota sigue botando, la va a valorar menos, pero sigue botando, ¿no?
Pero son cosas importantes, ¿no?
Y luego, sí, no, por supuesto.
Y luego, además, como hemos tenido la desgracia, yo estaba leí un artículo, no sé en dónde, donde hemos tenido la desgracia de para los inversores y los mercados, cuenta mucho cómo los medios extranjeros, los de que tenían, que para algunos han tenido relativo prestigio, como The Economist, Financial Times o The New York Times, han contado todo el episodio en Cataluña, ¿no? Que ha sido de manera absolutamente, en fin, deleznable, ¿no? No se puede hablar de otra palabra, ¿no? Pero y entonces la visión,
otra visión de...
una visión deleznable, falsa de lo que ha ocurrido. Falsa de lo que ha ocurrido. Ahí. Entonces, claro, eso es muy importante porque sí. te perjudica, ¿no? De cara a la inversión y los mercados, ¿no?
Me vais a permitir que tenemos alguna cita importante antes de leer los periódicos, que los tiene aquí Joaquín, y es que ahora mismo se acaba de presentar un libro del que hablamos aquí ya en La Linterna, que es el economista más de 160 años de la economía de España, que ha escrito nuestro colaborador Javier Morillas, y ese acto tiene lugar en el Casino de Madrid. Ahí está el director del Economista, y también colaborador de La Linterna, Amador Ayora. ¿Qué tal, Amador? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Juan Pablo.
¿Qué tal el ministro de Hacienda, Montoro? ¿Ha dejado alguna noticia o no?
Sí, sí, desde luego, ha estado fenomenal. Ha dicho que, ha advertido que el tema de Cataluña, el conflicto, puede tener consecuencias graves para la economía, no solo catalana, sino española, y revivir los efectos de la crisis del euro. Ajá. Luego le he preguntado yo en concreto que cuánto puntos del PIB podía... No se atrevía a concretar, pero decía que era muy grave. Y que, desde luego, para los catalanes, pero también puede ser para el resto de España.
Uh-huh. Y el libro de Javier Morillas, supongo que un éxito, ¿no?
Bueno, el libro es fantástico porque Javier...
Por eso lo digo, porque lo ha hecho Morillas.
Claro, que es un catedrático que muy, riguroso y que se ha dedicado un año entero a estudiar toda la documentación, etcétera. Y lo ha explicado ahí. La verdad es que está lleno, han venido muchas personalidades, empresarios y miembros del gobierno, pero bueno, las conversaciones, además del libro, pues son naturalmente sobre Cataluña, ¿no?
El economista más de 160 años de la economía de España, Amador Ayora, gracias. Sigue ahí atendiendo a los invitados y aquí te esperamos en La Linterna. Gracias.
Muy bien.
Un abrazo. Hasta mañana. Adiós. A ver, Joaquín, los periódicos en un momento, venga.
Pues el economista va lógicamente con Montoro en portada, esa imagen y esas declaraciones sobre Cataluña. También referencias en el resto de diarios, en las páginas de economía de ABC. Codorniu se suma al éxodo de empresas, expansión. Codorniu suma Pastas Gallo también. Se van de Cataluña. Y luego también en 5 días lo cogen por SEAT, que paraliza el plan comercial de su nuevo modelo por la crisis catalana. Ya lo hemos comentado hace un momento en las noticias. Otros asuntos destacados: Deutsche Bahn, lo veo en ABC, en 5 días, renuncia a vender su filial en España por la falta de buenas ofertas. Dice el economista que el FMI dice que rescatar a Venezuela cuesta 25.000 millones de euros anuales. Y luego en expansión, Belloso, por si te animas, Amazon planea lanzar su propia marca de ropa deportiva.
Ahí está, maravilloso.
Pues si algún día te dedicas a hacer deporte,
y eso ese tipo, clásico,
no voy a pensar de verlo.
De momento hoy no podría porque he comido un cordero lechal, era fenomenal. Y entonces
hoy no tengo
el cuerpo para hacer mucho deporte.
Hasta aquí la reunión del equipo económico de la linterna. Entonces hará un quesito o algo, ¿no?
Un quesito va que ríe, claro.
Está, y, sí. Una frutita o algo belloso para bajar eso.
También, frutita. Un
cordero castellano.
Era un cordero español por 4 costados, ¿no?
Claro, como cuando se decía, y hoy habrá, después de la recepción o de la presentación, un vino español. Se servirá un vino español. Pues muy bien, pues eso.
Adiós, belloso. Bueno, cuídate mucho. Estaba churruscadito el cordero. Un poco cagado, qué rico.
Cordero está delicioso.
Oh, adiós. Adiós, adiós, Carlos Sánchez.
Adiós, con el
vino. No invita
español,
cordero. Pues,
ni al vino español.
Ni al vino. Hasta luego, Joaquín.
Hasta mañana.
Viene el escritor Santiago Posteguillo, que tiene libro. Un momento.